Sintonizas 106.9 Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles esta tarde. Qué gusto que estemos en sintonía del Independiente Radio, en el 106.9 de la frecuencia modulada y por supuesto siempre en internet, en la www.1069numerosradio.net. Aquí estamos, en una hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, por supuesto gracias a todos y todas por su sintonía. Aquí estamos, en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Pero antes siempre quiero saber cómo está el equipo allá en redes, en la consola, en todo esto de las tecnologías. ¿Cómo están ustedes por allá?
Al 100, Walter, al 100.
Bueno, eso me alegra. Y también ahí está Fer. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está Fer también?
Perfectamente.
Bueno, ahí hacen en la dupla, Cinias y Fer, ¿se acuerdan de esa? buen equipo, buena compañía. Aquí estamos. Se está nublando San Salvador, como que quiere llover, ¿verdad? Y claro, precedido de esos grandes calores. Bueno, hay que soportar estos tiempos. Es una mezcla del niño y la niña, de cómo está esto del cambio climático. Yo les decía, ¿no? Estamos ya preparando y destruyendo realmente lo que es nuestra casa común. Tantas cosas, ¿por dónde le damos? Vamos a comenzar, bueno, la formación es importante. Tengo un montón de temas aquí, pero quiero salir de esto con el fondo del movimiento, del MIS, Movimiento de Izquierda Salvadoreña, porque tenemos hoy Escuela de Formación Integral, Pepe Mujica hoy. Tenemos el tema Los Mitos de la Derecha. Este jueves a las 7:30 de la noche por la aplicación Meet. Quien quiera participar, solicite el enlace a nuestro número aquí del movimiento y de la radio. Y se lo enviamos, 7540-1875. El tema Los Mitos de la Derecha va a ser impartido por Daniel Merlos, licenciado en Sociología, docente universitario y ferviente defensor de los derechos humanos. Así que usted puede participar, solo solicite que le enviemos el enlace y ahí se lo enviamos. Hay que formarse definitivamente, porque si no nos formamos, no avanzamos en esta lucha. Hay que estar capacitado para darla, hay que estar preparado para dar esa batalla también. No es así nomás. Tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que formarnos. ¿Se acuerdan cuando comenzamos con todo esto? Yo les dije que teníamos que, bueno, organizarnos, formarnos políticamente y después ir a la lucha, por supuesto. Así como dice aquí esta amiga, ¿cómo es la cosa? ¿Eh? ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Saludales.
¿Qué tal?
Interesante, le agradezco que me envió el audio de los escritores mexicanos. Usted tiene razón cuando nos insiste en la lectura para educarnos, informarnos, formarnos, podernos transformar y poder civilizarnos también en esta sociedad que exige de hombres y mujeres que actúen con mucha inteligencia, con mucha reflexión, como Ulises. Y necesitamos cultivar esos valores morales, espirituales, que nos permitan ir al encuentro del otro, de la otra.
Que hay personas que generaban.
Que es para tener esa gracia, pues, de poder servir con amor, alegría y paz en esta sociedad. soñamos, primero Dios es una utopía, soñamos tener un presidente de altos quilates, con todo ese talante de Ulises, pues, para...
Ahí estamos, pues, formándonos, ¿verdad? Formándonos para hacerla con toda el... Gracias por esas palabras. A mí me alegra cuando la gente nos dice, mire, lo que usted nos ha dicho nos ha ayudado, lo que usted nos ha dicho nos está sirviendo para formarnos. Bueno, hoy ahí está en la escuela de formación que tenemos los jueves a las 7:30, para los miembros del MIS, para los fundadores, para los que quieran, es libre el acceso, solicítenlo, hay que formarse. Jueves pasado vimos los mitos de la izquierda, hoy vamos a ver los mitos de la derecha, y así tenemos temas muy buenos para el próximo jueves. También hay otra muy muy buena que va a estar con nosotros, Mauricio Manzano, excelente, nos va a dar una excelente también charla sobre política, poder y militancia. Sí, política, poder y militancia. No, no se la pierdan también. Hoy y la siguiente y la siguiente. Y vamos a tener, estamos formándonos todos, formándonos, no podemos seguir así sin formándonos. Y a propósito de libros, hay la presentación de un libro este jueves primero de septiembre. O sea, dentro de una semana. Va a ser ahí en la biblioteca Florentino y Duarte de la UCA. Se titula Hacerse cargo de la realidad. Miren el libro. Yo les he hablado de esto, de la teología política de Ignacio Yacuría. Así se titula este libro. Hacerse cargo de la realidad. Sobre la teología política de Ignacio Yacuría, es de Javier López de Goicoechea. El jueves 1 de septiembre. Yo voy a ir a esto. Voy a ir porque he estado hablándoles de esto. Y básicamente, esto de hacerse cargo de la realidad es echarse al hombro la realidad, asumir los compromisos de la realidad, esa opción es parte de esto, y ahí la tenemos ya como filosofía puesto. Excelente, hay que ir. Vamos a ir entonces. Por supuesto que vamos a ir a esa presentación. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa? Bueno, miren, vamos a hablar un poco de esto de la guerra digital. ¿Se acuerdan que yo les he venido planteando de qué es precisamente esto? Aquí no tenemos gobernanza ni gobierno, lo que tenemos es una mega agencia de publicidad. Fíjense esta nota. Hay 404 empleados en la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y la Secretaría de Prensa. 300 en la primera y 104 en la segunda. En comunicaciones hay 300 y 104 en la segunda. Es 404 empleados a la guerra digital. Esto hay en Capres, en Casa Presidencial. Es impresionante. Esto es un ejército digital, ¿no? Son el 31% de los empleados de Capres. O sea, yo les he venido explicando de qué consiste, que esto es una guerra comunicacional, básicamente desde lo digital, básicamente, pero esto incluye todos los aspectos, medios tradicionales. Bueno, aquí está ya la información, ha sido publicada por César Faguaga, que fue presidente de APE y es de la revista Factum. Ha hecho él un mensaje en su cuenta de Twitter y escribe esto. O sea, él tiene la fuente, ahí explica de dónde saca esa información. Eso es un ejército, uno de los tantos, eso solo es en la Capres. 404 empleados, 300 en las comunicaciones de la presidencia, y lo lleva Sofía Medina, y 104 que lleva Ernesto Sanabria. Son 400, que es un ejército digital, más los que hay en los otros ministerios. O sea, estamos precisamente en eso, entiéndanlo, es una guerra de las comunicaciones. Es importante verlo, pues, saberlo. Aquí está el dato, yo lo decía pues con información casi fáctica, pero no tenía información como ahora. Aquí está el dato, ¿no? Comprobado, aquí lo tienen, ¿verdad? Claro, cambiaron los tiempos, ahora es esto, así tenía que ser desde antes, ¿verdad? Bueno, ahí está la información, y por eso es que también cerraron la Digestic, y es lo de los temas que vamos a hablar este día, porque fíjense, la última encuesta que hizo la Digestic, que fue disuelta, y ahora van a entender por qué la disolvieron, la Digestic, porque están este estudio que se hizo, el último, donde expresa que la pobreza es mayor en la zona rural y la tasa de pobreza en 10 departamentos supera el promedio nacional. Oigan bien esto, En el 71% del territorio salvadoreño la incidencia de la pobreza es mayor que el promedio nacional, dice la última encuesta de la Digestic. ¿Verdad? Y más de 500.000 hogares tienen una pobre calidad de vida, fíjense. Medio millón de hogares de este país tiene una pobre, deficiente calidad de vida. Eso es lo que la última encuesta de hogares de la extinta Digestic, donde revelan falta de planes del gobierno en pro, pues, de los salvadoreños. Y la pobreza monetaria comparativa entre dos años. Esto es parte de los estudios que hizo esa encuesta. Y dice, a esto le sumamos que la tasa de desempleo vuelve a niveles de precrisis, ¿verdad? Y de acuerdo a la información que vamos a comentar esos temas. Hoy son malas noticias. Mala noticia, porque son ya datos reales. Nosotros somos análisis, interpretación, reflexión, comentario. Pero cuando tenemos estos datos, que son datos fríos, son datos crudos, son datos fuertes, cuando te lo dicen, pues claro, te impacta. O sea, te impacta cuando te dicen 500.000 hogares tienen una pobreza de vida, una calidad de vida, y después te dicen, bueno, la pobreza supera el promedio nacional. Y aquí tenemos más datos de esa encuesta. Ahora entienden ustedes por qué quitaron la Digestic. O sea, pero es que no se puede vivir así, pues, en el metaverso, pues, ¿no? O sea, ya ocultar los datos, no, sí, esto va a explotar. Esto va a explotar en la cara. Va a explotar. Tarde o temprano va a explotar. Bien, esta otra nota que traemos para hoy. 120 comunidades esperan obras de la tal DOM, Dirección de Obras Municipales, la DOM. ¿Verdad? 120 comunidades, o sea, que lo han expresado, que se han organizado y lo dicen. O sea, está... Esto está paralizado, digamos, colapsado en la paralización. ¿Verdad? Mientras en la parte digital sí hay movimiento, por eso estaba, di la información de los 404 empleados solo en CAPRE. Si sumamos después lo que hay, pónganle que hay dos en cada ministerio y dos en cada de estas autónomas, estaríamos hablando de un enorme ejército digitales. Entonces, aumenta población con carencias en salud, educación y seguridad, revela la extinta Digestic, que hay un gran subempleo esta última encuesta. Y no se pudieron cubrir las necesidades básicas, bueno, las cantidades. Tenemos esa nota también. Para hoy, en el programa, vamos a comentar, El Salvador será el país que menos crecerá de Centroamérica en el 2022, según dice la CEPAL. O sea, es decir, ¿por qué son datos crudos? Ya no es análisis ni interpretación, estamos dando el... Nosotros lo dijimos, que venía problemas, que venía hambruna, que venía una crisis económica, lo vengo diciendo. Aquí están los datos, pues. Aquí están los datos. La Agencia de Naciones Unidas prevé que solo crecerá 2.5, que a inicios del año estimaban 3.8. Y esto es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal ahí con estos datos, ah? Está claro, pues. Está claro. Los veteranos de guerra exigiendo que les devuelvan la plata de las pensiones, marcharon antier para exigir que les devuelvan esa plata en el presupuesto. Ahí andan los exmilitares, los exguerrilleros. Hacienda se los va pasando. Son 5.000 más o menos afectados. Y ahí está esa gente, deambulando, sufriendo, casi la mayoría ya de veteranos con enfermedades terminales, casi la mayoría con enfermedades terminales, es tremendo. Y aquí tengo esta otra nota que me espanta también, la energía en El Salvador entre las más caras del mundo, de acuerdo a un sitio de datos globalpetrolprice.com, el costo del kilovatio hora es cartísimo, altísimo, uno de los más altos del mundo. Esos son los datos de la realidad, datos crudos de la realidad, hay que estudiarlos, analizarlos. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar? Pues ha aumentado la pobreza, pero hay un dato nuevo. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la necesidad, pero en la parte del metaverso, en la parte de la comprensión de la realidad, dado esto nuevo digital, bueno, está ese ejército digital que te dice lo contrario, que estamos bien, que es el país más cool, que es lo máximo. Fíjense que Carlos Marx, en el Capital,
y también lo plantea en otros documentos que él ha escrito, pero él dice que está lo que se llama situación de clase y está lo que se llama conciencia de clase. Son dos cosas, son dos conceptos completamente diferentes. Situación de clase es lo que realmente tú vives, es esta realidad, hambre, situación de desempleo, situación de que no puedes satisfacer tus necesidades más básicas, esa es tu situación de clase, cómo estás, pues, esa es tu situación, es la real. Pero está tu conciencia de clase, tu conciencia de clase. Bueno, y tu conciencia de clase es que tú no aceptas eso, en tu mente tú te crees otra cosa, en tu mente tú estás pensando, pues, que no estás en esa realidad. O sea, eso lo plantea desde entonces Marx. Fíjense. Yo recuerdo que tenía un compañero de trabajo que siempre llegaba bien pulido, bien vestido, y unos tenis de última moda, la ropa, y yo, bueno, este muchacho, bueno, le va bien. Decía yo, bien en la parte esta de la ropa y las partes económicas, pero un día tuvo una emergencia y yo le di ray. Estoy hablándole de hace muchos años, hace 30 años. Le di ray en mi moto y lo llevé y fuimos. Cuando llevamos a su apartamento era una pobreza extrema, no era apartamento, era un cuchitril. Y entonces mi amigo yo entendí que él tenía una conciencia distinta y una situación distinta. Bueno, ¿qué está pasando ahora? En El Salvador está pasando precisamente eso, no solo este compañero aislado, es que una gran mayoría del país está en una situación difícil, compleja. Pero a través de estos ejércitos digitales, de estos troles, de esta narrativa, te construyen esa conciencia, esa otra realidad. Entonces estamos ahí ante esa dualidad, que está planteada ahí, situación de clase y conciencia de clase. Entonces la batalla y la lucha es hacerle conciencia, que la gente comprenda y despierte de su situación de clase, para que haga la lucha, pues. Ese es básicamente el planteamiento. Vamos a escuchar también ahora, este día en el programa, básicamente con estos datos de la realidad y esta pobreza, un análisis que hace el rector de la UCA, el padre André Oliva, de La Esperanza. Y en nuestro Pan Pan al Vino Vino vamos a hablar hoy sobre los anillos del poder real que se dejan ver en la captura de Luis Rivera, este tuitero, ¿verdad?, crítico del gobierno, llamado el comisionado. ¿Qué es lo que hay detrás de esa captura? Haciendo un análisis un poco a profundidad, ¿verdad?, de todo eso. Lo vamos a hacer. Por eso este programa va a ser de mucha reflexión, pero también de mucha preocupación, porque se necesita dar ese salto de la situación a la conciencia. Claro, cuando tú das el salto y tienes tu conciencia en la misma realidad de tu situación, entonces tú sos capaz de despertar y hacer la lucha, pero si no, pues ¿cómo te duermen? Pues antes te dormían con otras cosas, la televisión, lo que fuera, pero hoy te duermen expresamente a través de esto de las redes. Y ahora, y son unos mecanismos y unos algoritmos tremendos ahí para estar en eso. Entonces es realmente la lucha. Así como en su momento lo plantearon estos teóricos, ¿verdad? Marx, después Lenin, después todos los estos luchadores basados en esta teoría marxista, ¿no? De que era el proletariado y que después los intelectuales, y decía Gramsci, ¿verdad? Los intelectuales orgánicos, ¿no? Bueno, ahora la lucha está en esto, pues entiéndanlo. Se mueve en la parte esta digital, que no aquí está la cosa, pues. Pero para eso tenés que construir todo un andamiaje conceptual de esta batalla. Porque creen entonces que capturaron a este muchacho, porque les rompió la narrativa con esa fotografía de esos 20 guaruras ahí cuidando a alguien que ni siquiera es funcionario. Y entonces claro, le rompe la narrativa, hace un ruido tremendo en ese universo, en ese metaverso. Así es la cosa. Nuevos tiempos, nuevas tecnologías, necesitan también nuevas metodologías de análisis. O sea, nuevas armas también necesitan, nuevas contraarmas, pues. Eso, en eso estamos.
Y por supuesto, estamos algo preocupados también, esperando que se alivie el compañero Damián Alegría, ha tenido un accidente. Y bueno, le deseamos lo mejor a Damián. Lucha, compañero, lucha, lucha. Tienes que seguir. Tienes que seguir, amigo. Ha tenido un accidente esta mañana, Damián, y tiene que continuar. Estamos contigo aquí desde la radio. Te queremos mucho, Damián. Alegría. Tienes que salir adelante, tienes que levantarte, ¿verdad?, con ánimo. Así que, compañero, estamos contigo. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vigoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ser salvadoreña es creer que un mundo nuevo es posible.
Ser salvadoreño es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Ser salvadoreño es amar a Dios, a su país, ser trabajador, honesto, luchador, ayudar al hermano caído, ser ético y humano. Es creer en la democracia, ser solidario y ayudar a mi vecino.
Ser salvadoreño es no aceptar la corrupción.
Ser salvadoreño es llevar nuestra patria en el corazón.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Para hacer un resumen de todo lo que yo he planteado de esta realidad compleja, ¿verdad?, pero también motivadora para la lucha, aquí hay una lectura que hace el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Miren lo que dice sobre el tema de la salud, pero sobre todo de las mentiras que dice el gobierno. Adelante, padre.
Hables de la cosa pública, desde el presidente de la República hasta funcionarios de base, presentan un país que va por buen camino, en el que todo está mejorando, que se dirige aceleradamente a un futuro de prosperidad y bienestar. El régimen de Bukele ha logrado que gran parte de la población crea en sus promesas y mantenga viva la ilusión que pronto todas las maravillas que se anuncian se harán realidad. Ello explica el alto nivel de apoyo del que goza el presidente después de 3 años de gestión, así como el gran respaldo ciudadano a las políticas que está implementando, a pesar de que algunas de ellas han sido un verdadero fracaso, como el Bitcoin, que de momento solo ha supuesto pérdidas millonarias para el país, y otras, como la pretensión de capturar a todos los miembros de las pandillas, se realice violando los derechos humanos y causando gran zozobra y sufrimiento entre las familias más pobres y excluidas. Vender un sueño y hacer creer que se materializa le está siendo relativamente fácil al presidente, pero en lo que fracasa es en convertir el sueño en realidad. Para ello, no solo requeriría de recursos de los que no dispone, sino también y sobre todo de un cambio cultural y educativo en la población y de un plan de nación bien pensado, lo que hasta ahora no se ha visto. Los magos de la imagen y la propaganda, muy capaces de fabricar y ofrecer ilusiones, no se caracterizan por ser expertos en planes y estrategias para convertir las ideas en realidad. Basta con acercarse a los hospitales y a las unidades de salud de la red pública para darse cuenta de las grandes necesidades que tienen en infraestructura, en limitaciones de personal.
Vamos a detenerlo ahí. Fíjense lo que está diciendo el padre Oliva. Fíjense, me gusta porque va en la misma sintonía de la que nosotros estamos hablando. Él dice, bueno, pongan la atención ahí a los, dice él, miren, dice, atención a los magos de la propaganda. Es lo que yo he hablado, escuchemos.
Bien pensado.
Oigan, hasta ahora
no se ha visto.
Oigan.
Los magos de la imagen y la propaganda, muy capaces de fabricar y ofrecer ilusiones, no se caracterizan por ser expertos en planes y estrategias para convertir las ideas en realidad. Basta con acercarse a los hospitales y a las unidades de salud de la red pública para darse cuenta de las grandes necesidades que tienen en infraestructura, en limitaciones de personal y la falta de medicamentos especializados para atender algunas enfermedades. La promesa de un nuevo hospital Rosales y un nuevo hospital en Nejapa, incluso contando ya con los fondos aprobados por el BID desde la administración anterior, han quedado en el aire, a pesar de la gran necesidad de camas hospitalarias que tiene el país. Se ha prometido con frecuencia abastecer de medicamentos y transformar el sistema de salud pública, pero miles de usuarios, principalmente con enfermedades crónicas, señalan la falta de medicamentos para sus tratamientos y las largas esperas para ser atendidos en los hospitales, lo que pone en riesgo su salud y muestra que la atención médica para los pobres, en lugar de mejorar, ha empeorado. A pesar de estar viviendo una pandemia y que la población salvadoreña no goza de buena salud, se ha desmantelado el primer nivel de atención en salud, cerrando muchos ecos familiares, unidades que son clave para la atención de las familias más pobres. Si bien es cierto, se han realizado mejoras en algunos hospitales, estas son insuficientes. Las necesidades de la gente demandan acciones urgentes que garanticen el derecho a la salud y una atención accesible y de calidad para todas y todos.
Bueno, es lo que plantea el rector de la UCA, el padre Oliva, completamente de acuerdo. De acuerdo, son magos de la propaganda, pero no pueden estos, no pueden convertir eso, esa propaganda en realidad. ¿Y cómo la van a convertir? Si es mentira. Fíjense, ya nos empiezan a escribir. Qué bueno que usen ustedes estos canales. Dice un oyente, bueno, llegan a tal grado la mentira que ayer la embajadora Milena Mayorga dijo que iban a donar 200 mil millones, imagínense ustedes, 200 mil millones para las microempresas y los medios pseudoindependientes lo replican así textual. O sea, una vergüenza, ¿verdad? Realmente da la... Bueno, también sobre la captura nos dice alguien de este youtuber, miren lo que les pasa a los que se atreven a denunciarnos, dice, así que cálmense mejor si no quieren correr la misma suerte. Es un mensaje de, bueno, eso es lo que dice Luis de Escarmiento. Vamos a escuchar el análisis en el Pan Pan Albino Vino también de esto en su momento. ¿Qué dice Kermit? ¿Cómo?
Saludos, Walter.
¿Qué pasó?
También.
¿Cómo estamos?
Con respecto a esta onda de que a los políticos no les gusta que se les critique. Pues deben de saber que ellos son empleados de nosotros. Ellos están, Walter, pues son trabajadores de nosotros y cuando algo no está bien, ellos deben de respetar el que se les critique. No son dioses ellos solo están por un periodo determinado, en el cual si no están haciendo las cosas bien, el pueblo tiene el derecho de poder hacer una crítica.
Correcto, no, está bien, de acuerdo Kirby contigo en ese comentario. Sí, nos escriben también, nos están enviando varias informaciones, sobre todo Apolonio, dice que quiso dar una placa de reconocimiento, dice, al presidente por ser un presidente que defiende los derechos humanos. Bueno, qué barbaridad, ¿verdad? Es tremendo esto. Ya abordamos un programa sobre él, de todo lo que está pasando ahí con esto de la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos. Bien, tremendo. Gracias a los que nos escriben, a los que están ahí hablando. Vamos a preparar los latigazos. Porque aquí tenemos nosotros toda esta información que te espanta. Te espanta, sí, literalmente, te espanta. Vamos a darlo rápido, vamos a hacer un solo latigazos a todos después. Dice, vamos a desenrollarlo, vamos a probarlo aquí a ver cómo está él, para ver si está bueno, porque como no lo hemos usado estos últimos programas, ¿verdad? Es que aquí se me traba en esta el latigazo más fuerte, así que se oiga, ¿verdad? Vamos a ver, que se oiga, sí, eso. Bueno, dice, más de 500.000 hogares tienen una pobre calidad de vida. Bueno, de acuerdo a lo que dijo la CIGET en esto, ahí fíjense ustedes, 521.762 hogares salvadoreños en los que residen casi 2 millones de personas que han enfrentado precariedad en la calidad de vida, vida precaria. Eso fue la última encuesta de la Digestic, encuesta de hogares de propósitos múltiples del 21. Por eso la han cerrado. La pobreza multidimensional está aumentando. Deben prestar atención porque luego de 3 años esta administración, el país no cuenta. Bueno, los desempleos vuelven a niveles del 2019, de la precrisis, ¿verdad? Mientras que la tasa de ocupación sigue volviendo hacia abajo. O sea, el desempleo está... Y la tasa de pobreza, ¿verdad?, tal cual lo que dice esta encuesta de la Digestic, que yo lo he venido planteando, es mayor que el promedio nacional, ¿verdad?, la pobreza en 71% del territorio nacional. Fuertísimo, bastante fuerte todo esto. Sí, ya les vamos a dar los latigazos. 120 comunidades esperan obras de la Dirección de Obras Municipales. 120. Y está listado de esas comunidades. Listado de todo. O sea, no hay calle, no hay servicio de agua, no hay electricidad, no tienen aguas negras, no hay obras de mitigación. Vaya, ahí está, pues, se los bajaron. Se los bajaron, así, literalmente, sí, literalmente bajado, sí. ¿Cómo está? Dígame. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bueno, hay que denunciarlas, ¿verdad? Hay que denunciarlas. Y estamos haciéndolo nosotros también. Hay que denunciarlas. De eso se trata. Denunciarlos todos, por supuesto. Bueno, la carencia en salud, en educación y seguridad, ya lo decía ahí el padre Oliva, ¿verdad? En esta encuesta revela que más hogares y personas no han podido cubrir sus necesidades más básicas en área en salud, educación y seguridad. Tremendo. Aquí están los datos. Dice la CEPAL que El Salvador es el que menos va a crecer en Centroamérica en el 22, pero vayan a ver ustedes las notas de los de los medios violines, le digo yo. Bueno, tenemos la energía del Salvador, la energía en El Salvador entre las más caras del mundo. Aquí sí, como les gusta decir, lo mejor del mundo, lo más grande del mundo. Vamos a darle los latigazos, pero así del alma, ¿verdad? Por tanta mentira, por esa propaganda, por estar bueno, engañando a este pueblo en este reino de las mentiras, ¿verdad? Que así, pero que salga del alma. Muy bien.
No hay unión familiar, ni justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal y el abuso oficial.
2:33 en todo el país.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Thank you.
alternativa de izquierda. Es la coherencia entre los discursos y las acciones.
Es la izquierda que representa al pueblo salvadoreño.
Es creer en la acción y no en la ilusión.
Es la ética incursionando en la política.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:35 en todo el país. Bueno, ya me acaban de enviar en este momento el MP3 de la charla que hubo el martes sobre la Odisea y el planteamiento, una lectura diferente a partir de lo de Ulises. Interesante, ¿eh? El MP3 es la grabación que usted la puede escuchar así en su celular o en cualquier aparato. No necesita conectarse ni nada, y quedó grabada, pero fue magnífica, de estos amigos mexicanos del Centro de Formación Integral de México. Muy bueno, el que lo desee me lo pide, yo se lo voy a enviar con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto, el MP3 para que usted lo pueda escuchar tranquilamente ahí, ¿verdad? No hay problema. Excelente análisis, me dicen, de la persona que habló. Los funcionarios son trabajadores del pueblo y lo que no hacen bien hay que decírselo muy correctamente. Felicitaciones por este excelente programa. Bueno, ahí estamos, de acuerdo. Valiosa información, tanto del Independiente Radio como del periódico. La verdad es que nos dicen todas las cosas. Agradezco de todo corazón, su valentía es admirable. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Vamos a hacer un análisis aquí en el Pan Pan Albino Vino de la captura de este tuitero, digamos opositor, Luis Rivas, el comisionado, se dice él. ¿Qué es lo que deja de entrever esto? Se llama Los Anillos del Poder Real, se llama nuestro comentario de El Pan Pan al Vino Vino.
Al Pan Pan y al Vino Vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudales.
Bueno, el comentario ha sido publicado en El Independiente desde ayer en la tarde. Pongan la atención al párrafo final de este comentario. Es un análisis que escribe un colaborador de nuestro periódico y de nuestra radio. Nosotros lo resumimos porque está un poco largo para radio, pero lo vamos a resumir rápidamente. Los anillos del poder real a partir de la captura de Luis Rivas, el comisionado. Luis Rivas, conocido en las redes sociales como el comisionado, fue arrestado el domingo 21 de agosto por miembros de la Policía Nacional Civil. Inicialmente circuló por las redes que su arresto fue debido a la publicación de unos tweets en la que denunciaba el uso del batallón presidencial como seguridad privada por parte de Karim Bukele, hermano del presidente Nayib, mientras hacía turismo en una playa nacional. Posteriormente, a la captura, el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, hizo un llamado por su cuenta de Twitter a denunciar a Luis Rivas, a la Fiscalía General de la República y a la policía por violencia de género. Al mismo tiempo, seguidores del comisionado inundaron las redes pidiendo su libertad y denunciando el abuso de poder de las autoridades y exigiendo respeto a la libertad de expresión. Los hashtags Liberen al Comisionado y Resistencia SB se hicieron tendencia en las redes sociales. A la exigencia de la comunidad tuitera afín a Luis Rivas, algún medio de comunicación también se sumó a evidenciar el caso, incluso a la organización internacional Human Rights Watch, que abogó por su libertad. Aparte de las reacciones que dejan ver una polarización cargada de resentimientos, este suceso es importante analizarlo para ver la simbología que hay detrás de esto y cómo se corre la cortina y revela otros elementos que pueden servir como indicadores para comprender lo que está pasando en la política salvadoreña. Cuando se habla de indicadores, o se habla de señales, o se habla de simbología, se hace alusión a elementos que utilizan para describir algo que se enseña, que se revela. Por lo tanto, es importante darle alguna lectura a esto. Primero,
violación a los derechos humanos. Eso es evidente. Para algunos abogados que comentaron en las redes sociales, es una captura ilegal, pues no existía una orden administrativa que, bueno, que fuera extendida por las autoridades competentes. Segundo, si la información que circula en las redes, que fue el hermano el quien dio la orden de la captura, valida una publicación del Faro que afirma que los hermanos, Karim, Ibrahim, Yusef, componen el anillo de poder más influyente del presidente. Tercero, si se comprueba que el hermano del presidente dio la orden de arresto, está indicando que su precepto es igual, si no por encima del órgano judicial. Y en el artículo 13 de la Constitución afirma que ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión. Si se valida que el hermano dio la orden de arresto, deja ver la autoridad que posee sobre la PNC. Y el artículo 6 de la Ley Orgánica de la PNC define mejor la naturaleza. Dice, comillas, la estructura y organización de la PNC es de naturaleza jerárquica, bajo la conducción del presidente por intermedio del titular del ministerio al que se le asignen las funciones de seguridad pública. El mando ordinario de la misma lo ejerce el director general de la Policía Nacional Civil. Este acontecimiento también revela el uso desproporcionado de los recursos del Estado, pues esta persona se afirma que no ejerce ningún cargo público y un despliegue de seguridad como la que se denunció el arrestado implica un gasto que puede ser interpretado, pues, o interpretarse que es el Estado quien está sufragándolo. Es necesario aclarar eso. Sexto, parcialidad en la persecución del delito. Los ciudadanos también han denunciado que la persecución del delito no es imparcial. Los mismos tuiteros han subido videos donde se evidencia violencia de género hecho por otros tuiteros. Séptimo, los tuiteros denuncian el modo operandi de la bancada CIAN. Luego de la captura del comisionado, el jefe de la fracción del partido Nuevas Ideas hizo este llamado en su cuenta a denunciar a Luis Rivas. Si alguna mujer o cualquier persona ha sido ofendida o sufrido de violencia de género, hágalo. Pero olvidan también, seguidamente aparecen por las redes denuncias de violencia de género por una diputada del partido Nuevas Ideas. Y entonces, en esta política de terror y amenaza para silenciar las voces divergentes, los tuiteros interpretan la captura del comisionado como una amenaza a la comunidad tuitera que cada vez su voz se hace sentir. Nos quieren callar, pero no nos callaremos, dice uno. Es una amenaza para todos, dice otro, en exmensajes que se han expresado. Hay varias preguntas que los tuiteros se hacen, pero que, bueno, quedan para el análisis. ¿Por qué elige las playas del Salvador, uno de los círculos de poder, si saben que ahí los conocen? ¿Por qué no se van a las playas en Miami u otro país más seguro donde no se use la seguridad del Estado? ¿Será que hay miedo de salir del país?, se preguntan. Y termina este comentario de la siguiente manera. En fin, la captura del comisionado ha dejado ver que el país es un llano seco de hojarasca. Me encanta esa metáfora y voy a repetirla. La captura del comisionado ha dejado ver que el país es un llano seco de hojarascas. Cualquier acción del gobierno puede ser la chispa para que la gente se tire a la calle. El gobierno debe discernir bien los signos. Por último, este acontecimiento revela los anillos del poder del gobierno, que deja ver que hay otras personas que toman decisiones sin previa consulta. Ahí está claro, ahí está clarísimo lo que dice. Dice, la captura del comisionado deja ver que el país es un llano seco de hojarasca. Cualquier acción del gobierno puede ser la chispa para que la gente se tire a la calle. Ojalá así sea. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, ahí están los teléfonos. Y aquí están también los WhatsApp. 7540-1875. ¿Qué dice Israel? Adelante. Buenas tardes, Israel.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto y saludos a toda la audiencia.
Adelante. ¿Cómo está, Rafael?
Quiero hacerte un comentario respecto a la salud.
Sí.
Allá a denunciar el maltrato, con qué prepotencia dice, denuncian y se ponen a reír. O sea que se sienten con prepotencia y con poder de que nadie los puede denunciar. Y no le dan atención para nada. A veces van por alguna cosa importante, algún dolor, y les dicen que no tienen nada.
No, lo que hay que hacer ahí es grabarlo, hombre, grabarlo.
Bueno, y la otra es que estamos viviendo en un país de terror. Estaba platicando con una familia, llora, que dicen que ya no pueden salir a la calle, porque no han caminado quizás ni una cuadra cuando la policía los para. Y es cada vez que los encuentra, y amenazan a los hijos que llevan a la escuela. Entonces, dice la gente, estamos viviendo peor que cuando las pandillas estaban activadas, porque las pandillas no los andaban jodiendo en ninguna parte. Y ahora la policía no quiere que los encuentre, dice, los anda parando injustamente y ya los conocen y todo, pero no pagan el acoso. Entonces la gente dice, estamos unidos, ya tenemos miedo hasta salir a las calles, y si salimos por obligación, exponiéndonos a que las autoridades, pues, con su prepotencia nos maltraten, dice, ¿verdad? Y esto es triste, estar oyendo a la gente que no lo dice así, no, que lo dice llorando, pues.
Es fuerte.
Un momento de intimidación.
Sí, es fuerte.
Yo creo, pues, que es la realidad de nuestro país. Ojalá, pues, Dios quiera, pues, y nosotros como pueblo hagamos algo por esta gente.
Bueno, gracias a usted también por sumarse al movimiento. Gracias por tu llamada.
Bueno.
Gracias por tu llamada y por ser también miembro del movimiento, así. Adelante, dígame, le escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le escucho.
Sí, sí. De los ojos.
Sí.
Pero sabes que me han dejado para 6 meses y yo ya no veo casi.
Qué barbaridad.
Y peor, no me dieron ni gota porque no hay nada. Sabes que me ven todos los ojos con la lamparita y ya estuvo la consulta y me voy desde las 4 de la mañana para el hospital y me reciben a las 2 de la tarde.
Qué barbaridad.
Y vengo a la casa otra vez a las 4 de la tarde.
Qué barbaridad.
Es para verme con una lamparita. Eso es el examen y estuvo. Ay, viene dentro de 6 meses de vuelta.
Qué barbaridad. Es un lamento esto realmente, es una crueldad la que le están haciendo a este pueblo con tantas desatenciones. Gracias por su llamada, María.
Bueno, sí,
tremendo.
Oye, que anduvieron apoyando la IUCL, son los mismos que están ahí, que quieren hoy el dinero, que quieren que den la IUCL, porque la IUCL les ofreció que les iba a dar más,
claro,
dinero,
claro,
de lo que les bueno, iban a dar. Imaginen, no les dio nada, ni les dio lo que les iban a dar, ni les ha dado nada a él. Y apoyándolos en las manifestaciones con él. ¡Qué barbaridad! ¿Va?
Tremendo. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Tremendo, una gran barbaridad. Y así está este pueblo. Bueno, tremendo, es un montón de cosas, ¿verdad? Y hay un montón de llamadas también, tenemos un montón de llamadas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí, hola, buenas tardes.
Sí, diga.
Que le aconsejo al pueblo salvadoreño que lo saturamos el miedo y, ¿cómo se llama?, y nos unamos, porque el régimen le tiene miedo a todos los que nos unimos y le hacemos como ir en rocha.
Así es, la unidad es la clave, ¿verdad? La unidad es la clave y es clave también, ¿verdad? Es clave. Bueno, me podía enviar el MP3, sí, ya lo voy a enviar a los que me han pedido ahí el MP3, ya lo voy a hacer. Vamos a hacer incluso hasta una prueba aquí a ver cómo funciona. Saco rápidamente estos mensajitos, porque usted puede expresarse a través del 75-40-18-75. Vamos a ver, ¿qué me dicen por acá? Excelente programa, dice, que Dios lo bendiga, gracias. Nos envía el enlace, claro que sí, ya se lo vamos a enviar. ¿Qué dice don Osvaldo? A ver qué tal, ¿cómo estamos? ¿Qué dice?
Buenas tardes, licenciado, y sí, a todos, pues, los que permiten, ¿verdad?, llevarnos esa reflexión.
Sí, perdone que entró una llamada ahí. ¿Cómo está?
¿Qué? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Diga, le escucho.
Yo quisiera agregar un poquito ahí.
Sí.
Yo creo que de todo depende que este país sea un mejor país, pero si nos unimos,
sí,
y dejamos de estar
baje el volumen a su radio, que se le oye bastante eco, sí, pero bueno, tiene razón usted, hay que unirnos.
Hay que unirnos
y eso es lo que usted plantea, yo estoy de acuerdo con usted. Se le cortó aquí, vamos a ver, estaba con don Osvaldo, pero aquí vamos a ver. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adelante, diga. ¿Qué tal? Hola.
Hola, Walter.
Le escucho, adelante. Escucha. ¿Cómo está?
Sí, hombre, yo creo que primero felicitarte por el programa.
Gracias, gracias.
Muy excelente, porque verdaderamente, pues, a todos los que necesitamos formarnos e informarnos, esto nos ayuda mucho.
Sí.
Lo que yo saco en mis análisis es de que no se comprende este pueblo, porque una pacotilla de mentirosos que nos están gobernando desde las alcaldías hasta las esferas gubernamentales,
sí.
Y el pueblo como que está dormido, no oye. Fíjate que hace poco yo vi ese alcalde de Opico en una entrevista que le hicieron en TVX,
sí.
Hombre, y allí narró que está haciendo maravillas y que el municipio está mejor que antes, dice él.
Sí.
Pero la verdad es que aquí en estos lugares, estas calles no sirven, solo son hoyos.
O sea que usted queda claro, ahí queda claro que esto es un reino de la mentira, o sea, miente desde el primero hasta el último, más abajo, de todo, es como política, como política.
Allí no dan oportunidad, perdón, allí no dan oportunidad de hacer una llamada para encararlo, puede decirle que dónde están los 300 becados, dónde están esas personas ancianas que reciben canasta solidaria. Uh-huh. No está haciendo nada aquí en el cantón donde nosotros, no ha hecho absolutamente nada en el año y medio que lleva.
Son unos grandes mentirosísimos. Salen,
bien olímpicos salen esas entrevistas de este señor.
Sí. Mentirosísimos que son. Gracias Antonio por tu llamada. Gracias por tu llamada. Sí. Hola, diga, hola.
Buenas tardes, licenciado. Sí. Mucho gusto.
Sí, diga.
Quiero tener una pequeña participación.
Adelante,
quiero
diga.
Ahí su comentario. Sí. He visto ayer que hay una nueva ley, se está creyendo crear una nueva ley para los transportes y querer resolver el problema del tráfico a pura multa, desconociendo la realidad económica de nuestro país. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero también decirles que insistamos en que la gente no solo participe con las llamadas, con los videos, con cosas así, sino que también está dispuesto a participar personalmente en las manifestaciones que es con lo que el régimen realmente entiende. Y una última cosa, la pena, la placa de don Apolonio a el mayor violador de los derechos humanos.
Correcto.
Eso es todo.
No, gracias por sus
Me
tres.
Le agradezco y tenga una feliz tarde.
Gracias a usted por sus tres puntos. En el segundo de la gente de denuncia y todo, nosotros le estamos ofreciendo que se organicen aquí con el movimiento, ya les dijimos, y muchos se están organizando, y por supuesto cuando hay que marchar lo vamos a hacer, sí, ¿cómo no? ¿Cómo?
De radio,
sí,
perdón. Admirándolo ahí también, ¿verdad?, por esa buena información que siempre nos brinda. Aquí yo ando trabajando, pero ando escuchando por ratito porque, ¿verdad?, me toca bajar y subir de aquí de la moto. Así que un saludo y muchas gracias. Y si por favor me puede enviar ahí el MP3 de la Odisea. Gracias.
Ah, ¿cómo no? Claro que sí, ya se lo voy a enviar. Ese es buenísimo. Ese es de leerlo así tranquilo, en una hamaca, oírlo tranquilo. Pero ya le voy a hacer un resumen.
Licenciado.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Le saluda Esther de Cojutepeque.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Esther?
Licenciado.
Sí.
Diga. No se había oído decir nada de decirles para el 15 de septiembre, pero ya está llegando la orden oficial a las escuelas. Es sabido de que sí va a haber desfile el 15 de septiembre. Está claro, ¿verdad? Si no estaba planificado, pues ahora lo hacen, imagino, para boicotear la manifestación, la voz del pueblo que se está anunciando hace días para el 15 de septiembre. ¿Qué dice usted de eso?
Bueno, hay que el pueblo se exprese, que el pueblo haga oír su voz, que el pueblo salga, que el pueblo también, independientemente de los desfiles. ¿Cómo estamos?
Mire, la verdad, aguántate, que creo que nos vayamos preparando para que darle libertad a los golondrinos. La verdad es que no son lo que muestran. Todos los diputados se han vuelto prepotentes, se han vuelto reyes, se han vuelto reinas, y solo miran a la gente como que volando de las alturas. Miran a la gente como creyéndose superiores. Lo más correcto es que en estas elecciones le quitemos todas las golondrinas, las dejemos volar, que sigan volando y que se vayan para otro país o que se vayan para sus nidos. Y la verdad es que solo así vamos a poder recuperar lo que es la asamblea.
Bueno, está bien. Muchas gracias. Bonito. Gracias a su mensaje, muy bonito, sí. Excelente. Bueno, la gente expresándose, ¿verdad? La gente haciéndose oír. Vamos a darle un poquito a lo sublime también. A lo sublime, démosle algo ahí, eso, correcto. Bueno, lo de la Odisea estuvo buenísimo. Yo me quedé sorprendido con esa capacidad de los compañeros mexicanos que nos comparten sus bueno, sus materiales. Aquí tengo donde me manda Carlos, dice, mire hermano, ahí va el audio en MP3 por si a alguien le interesa, aquí estamos. Entonces lo estoy abriendo yo porque lo que planteó Félix García y Carlos Castellanos del Centro de Formación Integral, sí, aquí está, perfecto, aquí está, ¿no? Y vamos a ver, vamos a darle, ahí está, escuchemos lo que parte del MP3 de lo dice, escuchen esa belleza.
Ya comenzamos con Grecia en la sesión pasada y vimos la religión preolímpica y la religión olímpica, y en esta sesión nos vamos a detener más bien en la Odisea. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que cuenta la Odisea y después vamos a ir a dos lugares que son muy interesantes de ver en el proceso histórico de Occidente, que van a ser Alejandría y qué sucede en Alejandría, y después al Ulises de Joyce, que es una novela de principios del siglo XX.
Precioso, precioso, precioso. Esta es parte de la introducción que está haciendo ahí Félix. Más adelante entra el maestro Carlos Castellanos, ¿verdad? Cuando él ya empieza a hablar sobre lo dice, hace una belleza. Escuchemos un fragmento ahí.
Interior y el gobierno de uno mismo,
sí,
o de una misma.
Escuchen.
Se trata de vivir, y todos los organismos vivimos, pero los humanos tenemos un problema. Tenemos el problema de que tenemos...
Bueno, les voy a enviar ahí, les voy a enviar a todos ahí el MP3, los voy a enviar porque realmente es una...
Además de que se escucha bien, tenemos conciencia de que vivimos,
si se escucha mejor,
morimos.
¿Oye?
¿Qué es lo particular de Ulises? Que permanentemente y por capricho de los dioses y las circunstancias de las pasiones humanas, se enfrenta a situaciones extremas. Podría acobardarse o ceder a los ofrecimientos tan tentadores de esa ninfa tan conocida que se llama Calipso. ¿Qué le ofrece a Ulises? Acuérdense, juventud eterna e inmortalidad. Pero Ulises decide ser hombre mortal, limitado pero con recursos. ¿Qué recursos? La prudencia, esto que en griego llaman la phronesis, la prudencia, pero que la prudencia es una virtud que se necesita cultivar, paciencia, inteligencia, estrategia y sobre todo tretas. Y como es ahí, en esto de las tretas, por eso la diosa Atenea lo estima e intercede por él ante su padre Zeus. Pero como ya sabemos, no toda la voluntad divina está en favor de Ulises. No todos lo estiman. Poseidón lo persigue en venganza de haber cegado a su hijo Polifemo, ¿se acuerdan del cíclope? Ulises tuvo una formación humana centrada en las virtudes. Yo me atrevería a decir que es la antesala de la buena vida, de la eudaimonía aristotélica. Pero la guerra de Troya y el regreso a Ítaca le pulen las virtudes. ¿A punta de qué? A punta de afrontar dificultades. Pudo volverse injusto y miserable, pero no, se ennobleció. Como diría el moderno Víctor Frankl, tienes consigo la última palabra, aún in extremis, de ennoblecerte o envilecerte, aún ante la muerte. Bueno, la intervención final de Atenea en Ítaca, ante el reclamo de los padres de los pretendientes de Penélope, muertos por Ulises, la intervención final de Atenea, yo diría que es excelsa. Interviene para poner orden, regresar al cosmos, pacificar. Recuerden en la conversación pasada.
Es precioso, es precioso. Entonces, les voy a mandar el MP3 a quienes me lo han pedido. Maravilla esto.
lo de la Odisea, es precioso, porque te permite tener una lectura del origen del pensamiento occidental. Vieran qué bonito, después salta Alejandría, después salta a la Ulises de Joyce. Bueno, es una belleza, como quisiera yo que tener 3 horas aquí quedarnos. Bueno, tenemos hoy formación de en la Escuela Integral Pepe Mujica a las 7:30 de la noche. Solicite su enlace al 7540-1875. Los mitos de la derecha, Daniel Merlos, licenciado en sociología, docente universitario y defensor también de los derechos humanos. Puede solicitar el enlace para estar con nosotros formándose ahí en la aplicación Meet, lo puede hacer. Y para el próximo jueves 1 de septiembre en la librería de la UCA presentan este libro buenísimo, Hacerse cargo de la realidad, sobre la teología política de Ignacio Ellacuría, que está siendo también como una guía para nuestras luchas, toda esa propuesta del padre Ellacuría. Bueno, 3:00, que la pasen bien, buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Complacemos tu gusto musical. 2225-2286.
Al fin de semana llega Viernes de Rock en Español. Como tú lo cantas. Los viernes, desde las 7 por la noche, el rock es libertad y es nuestro. Wings Car Wash pone a su disposición paseado a máquina, lavado de motor y chasis, lavado de tapicería, pulido de silvino, pulido de carrocería, abrillantado de carrocería, limpieza de rines, pulido de vidrios, restauración de pinturas. Además de lavado general, siliconeado, aspirado y aromatizado, tenemos combos a su disposición. Búsquenos en Wings Car Wash. Estamos ubicados sobre la 25 Avenida Sur, número 419, entre Mercado Cuscatlán y Superrepuestos en San Salvador. Búsquenos en Facebook como Wings Car Wash. Teléfono 2522-5443. Pregunta por nuestras promociones en Wings Car Wash.